Vamos con el doctor Enrique Díaz Infante. Él es el director especialista en sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ha publicado un documento muy interesante sobre lo que es el uso del Banco del Bienestar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Josefina. Soy maestro. Todavía no me alcanza para doctor.
Ah, bueno, pero ya vamos pronto.
Estoy en
¿no?
eso, estoy en camino.
Buenísimo. Oye, maestro, pues entonces sí. Cuéntanos un poquito sobre esto que has publicado, que pues sin duda es interesante ver cómo el Banco del Bienestar, que justo en esta semana se inauguraron 3 sucursales aquí en la Ciudad de México, y bueno, de alguna manera estás viendo tú que esto le están dando un uso electoral al Banco del Bienestar.
Así es, Josefina. Este miércoles hubo la inauguración de las primeras 2.700 sucursales sí. que el Ejército está construyendo para el Banco del Bienestar. Y el evento de inauguración pues fue muy representativo. Estaba presente la jefa de gobierno, que fue placeada ahí en la inauguración de la sucursal en la alcaldía Gustavo Madero. Uh-huh. Estuvo también el de Hacienda, el de Bienestar. Y el secretario de la Defensa, sí. además de la directora general del banco, quien antes estuvo al frente de una subsecretaría de Gobernación, entonces una operadora política 100%. Uh-huh, uh-huh. Y también estuvieron presentes el representante del comité de esa sucursal, que junto con los servidores de la Nación van a operar todos los programas sociales de este gobierno, sí. Sembrando vida, jóvenes construyendo futuro y demás, programas de corte asistencialista sí. Enfocados al reparto de recursos uh-huh. a clientelas electorales. Entonces, no se ve que haya un énfasis o un interés por impulsar la inclusión financiera sostenible, uh-huh. sino meramente de hacerle llegar recursos a clientelas políticas a través de los operadores electorales de este gobierno, y además pues mandando las señales de que la buena es la jefa de gobierno.
Claro,
y que
hasta le levantaron el brazo, doctor, de maestro.
Así es, y que ahí la venía del secretario de la Defensa. Entonces uh-huh. pues fue realmente los que somos estudiosos de la inclusión financiera sí. y que buscábamos buenas señales para al respecto y esperando que la inclusión financiera pudiera ayudar a la movilidad social y al combate a la pobreza, uh-huh. pues quedamos decepcionados, porque lo que estamos viendo es que simplemente se le va a dar unas carretadas brutales de dinero y a operadores políticos para impulsar la campaña política de Claudia Sheinbaum, que parece es la elegida del presidente, ¿no?
Eso es. Sin duda alguna, tú lo mencionas, este sentido del impulso a la inclusión financiera es muy importante, que pues haya este movimiento de dinero y que pues llegue a la base de que pues no está, digamos, circulando mucho, ¿no? Y creo que esa es la falta que se está viendo.
Totalmente, Josefina, porque a ver, en México no tenemos un sistema de seguridad social universal. Uh-huh. Entonces, lo que hemos visto en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias es que la gente recurre al crédito para complementar el gasto en salud y en educación, que la salud y la educación es lo que forma las capacidades de la gente para incorporarlos al mercado laboral. Entonces, uno esperaría que esa inclusión financiera pues fuera para lograr esta formación de capacidades. Uh-huh. Los programas antes del gobierno Prospera, Oportunidades y Progresa, POP, los programas POP, como decían las secciones anteriores, sí. tenían un enfoque intergeneracional. Entonces hacían esas transferencias de recursos uh-huh. A cambio de que se acreditara con cartilla de vacunación y cartilla de calificaciones la formación de capacidades intergeneracional, es decir, de los menores. Claro. Hoy en día ya no hay eso. Entonces simplemente estos comités de los bancos del bienestar operarán esos programas sociales de reparto de recursos en beneficio de una campaña política. Entonces no se ve que vaya a haber impacto en desarrollo social, no se ve que va a ser una inclusión financiera sostenible en el tiempo, además basada en ingresos por empleos, sino simplemente por recursos que se van repartiendo. Pues ojalá que a perpetuum, cuando tú y yo ya no estemos en esta tierra, sigan repartiendo. Eso no pasa, eso no pasa. Claro. O sea, lo que se necesita es enseñarle a pescar a la gente, no darle el pescado, enseñarle a trabajar que tenga un ingreso y que esa inclusión financiera pues sirva para potenciar sus capacidades. Pero en este caso es, se les reparte dinero a cambio de un agradecimiento en las urnas con un voto, ¿no?
Que es importante mencionar lo que dices respecto a que haya este tipo de bancos en este sector de la población. Sin embargo,
sin duda,
que no se utilice para otras cosas, ¿no?
Así es, mira, la población objetivo del Banco del Bienestar pues es población rural, es población que no resulta atractiva para la banca comercial, que está ubicada principalmente en zonas rurales. Y recordemos que según el reporte de Inclusión Financiera 2018, solo el 40% de la población adulta tiene una cuenta de banco, sí. Y 549 de los 2.000 municipios no tienen acceso a una sucursal. Entonces, si hay un déficit de inclusión financiera, uh-huh. Y sí se requiere de esta institución para promoverla, pero se presta muchas veces a un uso electoral si no se hace en forma debida, si se utiliza a cambio de del voto, claro. A cambio de apoyar a un candidato, y eso es lo que preocupa. Y en el CED decimos, bueno, la gente necesita esta inclusión financiera, necesitaría idealmente tener seguridad social universal, claro. No la tiene, bueno, recurre al crédito para pagar educación y salud en su beneficio, claro. Pero no se vale utilizarlo para fines electorales, esa necesidad de la gente.
Oye, bueno, pero a lo mejor estás viendo mal, maestro, quizá es que son las primeras sucursales, a lo mejor se les fue de las manos, pero son 2.700, ¿no?
En toda, la verdad es que yo creo que cualquier partido político, cualquier candidato vería envidiable una estructura de 2.000 territorial, de 2.700 sucursales para operar su campaña. Al frente del banco, quien está fue subsecretaria de Gobernación, es una operadora política, yeah. y esta subsecretaria de Gobernación pues sabrá hacer uso de estos recursos para, yo estoy pensando mal, tienes toda la razón, o sea, pues pudiera ser legítimo que responda a atender el tema de las remesas, el tema de dispersar los recursos del gobierno, claro. Crear un banco fuerte del gobierno, okay, pudiera ser el caso, o pudiera no ser el caso, pudiera ser que sea un ejército territorial de corte electoral que reparta los programas sociales para las clientelas electorales y que les reditúe en votos en las urnas.
¿Qué te parece, maestro, si lo vamos analizando en los próximos meses y vamos viendo si tienes razón o no?
Me encanta y me encantaría decirte qué mal pensado fui, y esto la verdad es que sí ha tenido impacto en la disminución de la pobreza y en un aumento de la movilidad social gracias a estos recursos, y ya vemos más gente incorporada al mercado laboral. Me temo que no va a ser así, aunque será poco tiempo para evaluarlo, pero seguimos en contacto.
Claro, me encantado. Sí. Muchas gracias, maestro, un abrazo.
Otro de regreso, hasta luego.
Hasta luego.